Hola, buenas noches. Fomentar conductas y formas de vida sanas es uno de los grandes objetivos de la educación para la salud, campo al que nos vamos a acercar en los próximos minutos a propósito de uno de los cursos de enseñanza abierta que imparte la Facultad de Educación de la UNED. En matrícula abierta nos acompaña hoy la profesora de la Facultad de Educación, Rogelia Perea, directora del curso de enseñanza abierta Educación para la Salud. Buenas noches, Rogelia, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que comentáramos cuál es la importancia de la educación para la salud en la actualidad.
Bien, yo diría que la educación para la salud se justifica ante los múltiples problemas humanos y sociales de salud que se están presentando en la sociedad actual y que son consecuencia de comportamientos, estilos y formas de vida. Conducta drogodependientes, consumo excesivo de alcohol y tabaco, falta de actividad física, situación de estrés continuado, ambiente laboral contaminado, etcétera. La salud es un bien sumamente apreciado por todos los pueblos, ya que es un medio para alcanzar el bienestar físico y psíquico y social. No obstante, la enfermedad siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Actualmente, y ya en las puertas del siglo XXI y del próximo milenio, nos encontramos con dos grandes pandemias: las enfermedades transmisibles y las enfermedades degenerativas. En cuanto a las enfermedades transmisibles, podemos destacar el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aunque esta enfermedad se le supone un origen remoto, sin embargo, las formas de vida actuales han propiciado de forma alarmante su propagación. Y aunque el virus es cierto que está en la sociedad, sin embargo, las personas, a través de determinados comportamientos, a veces de una forma voluntaria o involuntaria, facilitan su contagio o transmisión. Fuentes de la Organización Mundial de la Salud consideran que, de no variar las circunstancias actuales, en el año 2000 el número de casos afectados por el virus de inmunodeficiencia adquirida será de 30 a 40 millones. Otras fuentes, como pueden ser la Universidad de Harvard, considera que pueden llegar hasta los 100 millones. Al no existir de momento vacuna alguna ni fármaco para su prevención, para su curación, la única forma posible de control está en la prevención y, por otra parte, no podemos hablar de prevención sin educación. En cuanto a la otra pandemia que hablábamos, estas no se producen casualmente en la persona en la medida que ésta envejece, sino que determinados factores de riesgo le hacen especialmente susceptible de padecerla. Estos factores de riesgo están estrechamente relacionados con los estilos y formas de vida. Hay numerosas investigaciones sobre el tema, que podemos destacar una de ellas, la del Centro de Investigación Gerontológica de Baltimore. Ha realizado un estudio con la finalidad de conocer mejor las consecuencias del envejecimiento biológico, diferenciándolas de las consecuencias de la enfermedad. En esta investigación se ha podido comprobar que la capacidad cardíaca de una persona anciana puede ser tan buena como la de una persona joven, pues la pérdida de intensidad de bombeo del ritmo cardíaco no obedece a la vejez sino a la enfermedad, ya que el músculo cardíaco, en la medida que la persona envejece, se va ensanchando de forma natural para contrarrestar la pérdida de intensidad que se produce con la edad y mantener un ritmo normal de bombeo. También tenemos suficiente evidencia sobre la importancia de otras enfermedades en relación con los estilos de vida, como son las enfermedades cardiovasculares, su relación con los hábitos de alimentación, como puede ser el consumo de grasas saturadas y el consumo de sal, el estrés, la influencia también que tiene el estrés en el desarrollo de ciertas enfermedades, otros tipos de cánceres, como es también el cáncer de colon y la falta de fibra en la dieta habitual. A estos problemas de salud también se le suman los que son derivados de la pobreza y de la marginación. El número de personas que padecen hambre es de 800 millones. Hay también 1.000 millones de personas que viven en condiciones infrahumanas y también un alto grado de analfabetismo, pues hay 800 millones de personas adultas que son analfabetas y entre las cuales 500 millones son mujeres. Entre la propuesta que se propone para mejorar este problema es la de salud para todos en el año 2000 y educación.
Profesora Rogelia Perea, ¿cómo se entiende la educación para la salud en esta nueva cultura de la salud?
Yo diría que el concepto de la salud, como otros muchos conceptos, no es un concepto estático, sino que ha ido cambiando según el momento histórico, el sistema social y el nivel de conocimientos. En los primeros años de la historia, el concepto que se tenía de la salud era un concepto mágico religioso. Se creía que la enfermedad era un castigo divino. El primer cambio conceptual tuvo lugar con las civilizaciones egipcia y mesopotámica, introdujeron este primer cambio, que ya no consideran la salud como la enfermedad como un castigo divino, sino que ya se van a un concepto higienista de la salud. Este concepto higienista de la salud ha prevalecido durante un gran número de años, hasta 1946, donde la Organización Mundial de la Salud define la salud como completo estado de bienestar físico, psíquico, social. Quizá este es el cambio más revolucionario, y aunque ha tenido pues también sus críticas, sin embargo, pues ha sido una revolución dentro de lo que es el sistema sanitario. A partir de este momento, las definiciones que surgen del concepto de salud pues tienen un elemento común, que es la formulación de la salud no ya en sentido negativo, sino en sentido positivo. A partir de este momento, como decía, la salud ya es estado de bienestar físico, psíquico y social. Más tarde, cuando se realizan los estudios en la década de los 70 sobre medio ambiente, se introduce un nuevo elemento en el concepto de salud, que son los factores ambientales. A partir de este momento, la salud no se considera ya como un elemento aislado, individual y aislado, sino como en relación con el medio. De forma que algunos autores, como Hernán San Martín, definen la salud como la integración del hombre con su medio. La Oficina Regional para Europa, en el 86, la define como la capacidad de realización personal y de responder positivamente a los retos del ambiente. En cuanto al concepto de educación, pues podemos decir que la educación siempre es ayuda al educando. En este caso sería ayudar al educando para querer estar en salud, sabes cómo conseguirlo y participar en la salud colectiva. La salud también podemos decir que la educación no es la educación para la salud, pues no es una acción puntual, porque las acciones puntuales en un momento determinado tienen eficacia, pero después se olvida. Sino que es un proceso de educación permanente que debe iniciarse en los primeros años de la infancia, orientado al conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión ecológica y social, con la finalidad de tener una vida sana y también participar en la salud colectiva.
La educación para la salud debe orientarse a toda la colectividad, pero para su desarrollo operativo y para atender las necesidades de los distintos colectivos, sus acciones se desarrollan fundamentalmente en cuatro campos: la escuela, el ámbito laboral, el ámbito comunitario y el ámbito sanitario. No nos queda mucho tiempo, así que me gustaría, profesora Rogelia Perea, que comentara brevemente los fines y objetivos de la educación para la salud en el primero de estos campos, en el ámbito en la escuela.
La finalidad de la educación para la salud en la escuela es prevenir las enfermedades y también capacitar a la persona para la gestión y para la participación en la salud colectiva. Otra función que tiene la escuela pues es desarrollar programas de carácter preventivo, pues como son la educación sexual, la educación alimentaria, prevención de drogodependencias, el salud bucodental, etcétera. Pero no solo tiene esta función de desarrollar programas de carácter preventivo, sino que ella en sí debe ser una escuela promotora de salud. Debe velar por las condiciones de salud del centro y de todos sus miembros, como son padres, profesores y alumnos. Debe ocuparse también del saneamiento del medio, del control del menú escolar, pues sabemos la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo psicofísico del niño y en la prevención de ciertas enfermedades, etcétera. Y también pues debe de ocuparse de otros factores o dimensiones de la salud, como puede ser el clima de aula y las relaciones interpersonales, de forma que cada persona pueda ser ella misma, haya un clima de confianza, respeto y ayuda mutua, y sobre todo pues que ha de considerar la salud como en un sentido integral, como a la persona como un todo y en un todo.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Profesora Rogelia Perea, muchísimas gracias por habernos aproximado ya a este campo tan importante que es la educación para la salud.
Gracias a usted.